Ingresamos con nuestro segmento Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y quiero también presentar a quien me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, Kenny Zafra, bienvenido.
Bueno, ¿cómo estás, Joana? Muchas gracias por la bienvenida, gracias por permitirme acompañar a toda la familia Nuevo Tiempo en este pequeño segmento, en estos minutos que estaremos utilizando para conversar con un especialista sobre un tema interesante.
Claro que sí. Hoy vamos a aprender un poco acerca de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y cómo podemos identificarlo. Es conocido también como TOC por sus siglas. ¿Habías escuchado hablar sobre este trastorno? ¿Sabes? Según el Ministerio de Salud Español, el trastorno obsesivo compulsivo tiene una prevalencia mundial del 1.1% en los dos sexos, aunque afecte su mayoría a los hombres entre 15 y 25 años. Y seguro tú te has preguntado alguna vez, ¿qué es el TOC? ¿Cómo se puede identificar? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo afecta a la vida de las personas que lo padecen? ¿Qué causas y tratamientos existen para este trastorno? Estas y algunas preguntas va a responder nuestro querido experto, que desde ya, ¿qué te parece, Kenny, si lo presentamos?
Por supuesto, hoy en el programa, aquí en Conversando con el Especialista, tendremos la compañía de Diego Chávez. Él es psicólogo clínico, máster en educación, docente de la Universidad de las Américas y la Universidad Internacional y ex subsecretario de la Fundación Narrativa Entre Grandes y Pequeños. Ahora también se dedica a la docencia de investigación de la psicología perinatal. Diego, qué gusto poder saludarte y darte la bienvenida, por supuesto, a un bloque más de Conversando con el Especialista.
Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo están? Qué bueno estar nuevamente de visita. Esperemos que, como siempre, sean unos minutos útiles para la audiencia, para todos. Y pues aquí voy a estar listo para responder igual cualquier duda que de pronto alguien que nos esté escuchando tenga, para que la hagan, pues, y estemos ahí atentos para responderlo.
Claro que sí, querido especialista, querido psicólogo. Queremos entonces arrancar haciéndole la primera pregunta. ¿Podría explicarnos qué es exactamente el trastorno obsesivo compulsivo?
Sí, claro. A ver, el trastorno obsesivo compulsivo, desde el enfoque de la psicopatología, se entiende como un trastorno que está caracterizado por tener pensamientos obsesivos con recurrencia, así como comportamientos compulsivos con recurrencia. Estos pensamientos obsesivos son ideas, son imágenes que son intrusivas y que generan malestar, generan ansiedad. Y lo que las personas con un trastorno mental conocido como el obsesivo compulsivo, lo que hacen para contrarrestar este malestar y esta ansiedad e ir aliviándolo, es tener conductas compulsivas, que bueno, creo que esto podría irles contando más adelante, pero básicamente ese es el TOC.
Querido especialista, y quiero aprovechar ya que estamos con este tipo de características, es muy común también poder ver que existe, que algunas personas piensan que el perfeccionista es casi igual que el trastorno obsesivo compulsivo, y queremos escuchar cuál es su respuesta.
Bueno, yo pienso que es diferente, porque En el trastorno obsesivo compulsivo, básicamente lo que buscamos es contrarrestar la ansiedad que nos genera que ocurran ciertas cosas, que pensemos que ciertas cosas pueden ocurrir. Entonces nosotros nos anticipamos a que ocurran, ¿no es cierto?, al menos de nuestra cabeza, mediante diferentes conductas, como por ejemplo verificar muchas veces algo para anticiparnos a olvidarnos de aquello, ¿ya? O frente al desorden, ordenar las cosas para anticiparnos al desorden, porque eso supondría malestar para nosotros. Mientras que, desde mi punto de vista, este otro trastorno, si cabe el término, tendría más que ver con la imagen de uno mismo, ya como buscar que las cosas estén bien, para sentirme bien conmigo mismo en términos identitarios, ya, más que sentirme ansioso por algo que vaya a ocurrir. No sé si me hice entender.
Sí, efectivamente. Pero ya que nos aprovechan dar algunos ejemplos de los comportamientos que se podrían considerar comportamientos compulsivos o personas que se dan en personas que tienen estos conocidos TOCs, Joana hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre el perfeccionismo. Y ahora, también nos mencionaste que tenía algo que ver con la anticipación, es decir, con imaginarse escenarios posibles de alguna forma, ¿no? Si conocemos o sabemos de alguien que sobrepiensa las cosas, no necesariamente tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero sobrepiensa mucho las cosas, los conocidos pensamientos rumiantes, ¿no? Rumiativos, como se les llama. ¿Tiene algo que ver esto con el TOC? ¿Tiene alguna conexión el querer anticiparse a lo que puede pasar, al escenario más negativo?
Sí, sí, definitivamente. Uh-huh. Sí, sí, totalmente, porque de hecho las personas que tienen este cuadro sintomatológico reconocen que estos pensamientos rumiantes, que son intrusivos, no necesariamente son posibles, o sea, no necesariamente son pensamientos racionales, o que existe una probabilidad muy alta de que ocurran. Ahora, poder regular el malestar, regular el pensamiento, es el reto. Y justamente estas conductas compulsivas son una forma de ir gestionando ese malestar que una persona está sintiendo a través de estos pensamientos, a través de pensar que algo puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, no sé, una conducta en concreta podría ser verificar el seguro de la puerta de casa 15, 20 veces antes de ir a dormir, pensando en que puede pasar que alguien va a entrar, ¿no? Entonces, lo que buscamos es anticiparnos a algo que ocurra. Queremos sentir control, seguridad frente a eso.
Querido psicólogo, ya que está hablando acerca de algunas manifestaciones, ¿no? Como lavarse las manos, verificar si el cerrojo está allí cerrado. Queremos que pueda profundizar un poco acerca de estas obsesiones y compulsiones. ¿Cómo afecta entonces la calidad de vida de las personas que padecen esta afección?
Bueno, yo creo que influyen de manera significativa porque tú vas a gastar más tiempo y más energía para realizar una actividad. Entonces, por ejemplo, llegas a casa y en lugar de poner seguro y estar tranquilo con eso y estar haciendo las cosas y irte a dormir, vas a tener que verificar un montón de veces. Entonces hay mayor tiempo, hay mayor energía. Además, piensen que esto que estamos haciendo las personas con TOC es para contrarrestar malestar. Eso significa que vivo tensionado, vivo estresado, vivo preocupado. Entonces, esto al ser algo consistente en la vida diaria, te va enfermando eventualmente, ¿ya? Y las enfermedades pueden ser diferentes. Por ejemplo, puede ser estrés crónico una vez. De igual manera, al estar invirtiendo mucho tiempo y energía en estas conductas, pues no vamos a poder concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Si estamos verificando algo, entonces mi atención ya no es selectiva, sino tiene algunos focos de atención, ¿no? También podemos sentirnos fatigados. Estas conductas también a nivel social tienen repercusiones, por así decirlo. Entonces, pueden interferir en nuestros vínculos. Tenemos que hacer algo constantemente para poder estar tranquilos. Eso puede hacer que muchas veces la actividad en concreto que yo quiera hacer con alguien, pues tarde mucho en hacerse o no se la haga, ¿cierto? Y además las personas también suelen sentirse mal con esto, ¿no? Pueden empezar a sentir que los otros les van a ver como gente rara, enferma, loca. Entonces, influyen diferentes áreas de vida, sociales, y esto pues indudablemente va a afectar a la calidad de vida de alguien con TOC.
Muy bien, y hay muchas personas que pueden tal vez tener algunas acciones repetitivas. Incluso yo creo que tengo algunas acciones repetitivas, pero sobre todo cuando uno se da cuenta de este tipo de situaciones o de alguna condición, es importante también el no autodiagnosticarse alguna cosa, ¿verdad? Así que para poder entender más o menos cuáles serían esas situaciones que nos llevan a descubrir o a una persona le llevan a descubrir que podría tener una de estas condiciones.
A ver, creo que esta aclaración que has hecho es súper importante. Entonces, yo pienso que en ese sentido, el enfoque bajo el cual se entiende a esta sintomatología es un enfoque psicopatológico. Ahora, hay diferentes enfoques dentro de la psicología que también proponen diferentes teorías y explican a nivel teórico cómo así es que alguien puede llegar a tener estos síntomas, ¿no? Cómo son los pensamientos obsesivos y los comportamientos compulsivos, básicamente. Entonces, me parece importante esto que tú dices porque a veces podemos etiquetarnos, diagnosticarnos innecesariamente, ¿ya? Hay modelos, desde mi punto de vista, como más humanos que pueden explicar este problema y cómo abordarlo. Dicho eso, yo creo que si es que, por ejemplo, empezamos a tener pensamientos intrusivos con recurrencia, pero que nos generen malestar, que nos generen ansiedad, ya que sintamos que son pensamientos que están ahí, que no queremos, sino que aparecen, y empezamos a sentir ansiedad y queremos como controlar esta ansiedad a partir de alguna acción medio repetitiva. Eso puede ser como un indicador para que alguien diga, bueno, algo está pasando, ¿ya? Y bueno, conductas en concreto como verificar cosas repetitivamente, que no me esté olvidando algo, como verificar una lista de cosas que tengo que hacer, que sé que ya la vi y ya sé que tengo que hacer, estar ahí 5, 10, 15 veces viendo la lista, procurando no olvidarme algo, ya, contrarrestar la ansiedad, por ejemplo. Creo que otro indicador puede ser que esto que les estoy mencionando que ocurre ya empieza a influir de manera significativa en tu vida, en tus relaciones interpersonales, en tu trabajo, por ejemplo, o cuando estudias. Y también creo que otro indicador podría ser que tú reconozcas que estos pensamientos recurrentes son poco probables, son irracionales, por así decirlo, y pese a reconocer eso, no logres regular ese pensamiento y te quedes pensando, y te quedes preocupado, y te quedes intentando contrarrestar esa preocupación. Entonces creo que con estos indicadores básicamente tú podrías darte cuenta. Ahora, para ya terminar con esta pregunta, creo que al final de todo es un tema de aprender a regular lo que estás sintiendo. ¿Me explico? Creo que este problema a veces dice, bueno, no tiene solución, medicamentos. Yo cuando hice pasantías en universidad, recuerdo que en el lugar en donde hice pasantías hubo una persona que llegó diagnosticada con este trastorno, tenía sintomatología de este trastorno. Ahora, la forma en la que se abordó fue desde un enfoque diferente al preestablecido, por así decirlo, en donde nos enfocamos en la autorregulación emocional, en las capacidades de las personas, en su seguridad emocional, por ejemplo. Y realmente estos síntomas fueron desapareciendo al punto de decir, bueno, estás curado, por así decirlo. Pues creo que sí hay que tener bastante cuidado con el trastorno como tal y ver, ¿no?, qué otros enfoques existen para abordarlo, porque muchas veces ya existen enfoques que no los conocemos, pero funcionan bastante bien. Entonces eso nada más.
Querido especialista, usted hablaba de cuidados y sabemos que de niños, de adolescentes se nos forja poder siempre dar nuestro mejor, pero ¿cuánto influye esa sobreexigencia cuando somos niños? Ese con padres, por ejemplo, que están ahorita a través de la sintonía y tienen hijos y de repente exigen claro. mucho, son controladores, exigentes, autoritarios, y que inclusive nunca se refuerza la autoestima desde la infancia. ¿Y será que esto también contribuye a tener ansiedad, a tener inseguridad, tener falta de autoestima?
Sí, totalmente. Me parece igual un excelente punto ahorita el que mencionas. Yo les comentaba que habían algunos modelos que explican este cuadro sintomatológico y justamente hablan de las dinámicas que existen desde que una persona está en la etapa evolutiva de la infancia, de la niñez. Entonces, hay ciertas dinámicas, ciertos vínculos con tus figuras de apego que pueden influir a que te vuelvas alguien bastante rígido, que es muy preocupado, que sientas mucha ansiedad, que sientas mucha inseguridad, y esto viene a partir de la sobreexigencia, la espiral de la perfección. Lo que ocurre es que no me puedo equivocar. Desde que yo soy niño empiezo a creer eso, a que no me puedo equivocar, a que si es que me equivoco está mal, a que si es que yo saco sobre 10, 9.8, entonces no está bien. Entonces eso hace que generemos vacíos emocionales, porque no basta, ¿ya? Y cuando somos niños necesitamos de aceptación incondicional, pero este amor se vuelve condicional. Es decir, si no saco 10 sobre 10, por ejemplo, si no soy el mejor en X deporte, entonces no me quieren lo suficiente o no merezco amor. Por así decir, se va generando esta dinámica, entonces se generan vacíos. Estos vacíos los intentamos llenar siendo perfectos, lo cual no existe. Y empieza todo un ciclo, ¿no? De preocuparme por el futuro, de sentir estrés, de sentir ansiedad, de empezar a hacer cosas repetitivamente. Y más o menos así se puede ir configurando este cuadro sintomatológico. Y por eso es que yo les explicaba antes que la intervención es con el tema emocional, en trabajar en las capacidades de la persona, en que pueda regular las emociones, en que tenga dominio propio, en términos más concretos, y que se sienta capaz de esos dominios.
Muy bien, y para ir terminando ya esta entrevista, lamentablemente el tiempo quedó bastante corto, pero si alguien nos está escuchando en estos momentos y ya fue diagnosticado o diagnosticada con esta situación, pero además tiene algunos familiares, ¿cómo podrían reaccionar? ¿Qué es lo que podrían hacer los familiares en este caso para darle el apoyo necesario de la forma correcta? Y las personas que están pasando por esta o que tienen esta condición, ¿cómo podrían ir manejando? ¿Qué es lo que no deben dejar de hacer y todo lo demás?
Claro. Bueno, a ver, yo creo que es importante primero estar bastante informado de este trastorno, porque muchas veces por falta de conocimiento nosotros podemos caer en estigmas. Entonces, conocer bien el trastorno va a ser importante para prevenir estos estigmas. Por otro lado, yo creo que es súper importante, y esto de hecho dice la literatura, poder brindar un espacio de seguridad y de aceptación incondicional a estas personas, tener paciencia. Como también les fui comentando a lo largo de la entrevista, ellos a nivel interpersonal sienten culpa, vergüenza, presión, porque se dan cuenta de cómo influye este malestar en las relaciones que tienen. Entonces, que las personas a su alrededor puedan mostrar una respuesta paciente, de aceptación, ser un espacio seguro, va a ser importante. Otro tema muy esencial es que tú le puedas invitar a tener momentos en donde el foco de atención, los estímulos que tú puedes tener de la realidad que estás viviendo, se va a hacer en actividades que sea, por ejemplo, el deporte o el cine, actividades que reduzcan el estrés, justamente promuevan que tu atención, que lo que tú estés percibiendo genere bienestar, descanso. Esto ayuda a que estemos, pues, menos tensionados, ¿ya? Y bueno, finalmente también creo que es importante el autocuidado. Si es que tenemos un vínculo muy cercano con alguien con estos síntomas, también tenemos que pensar en nosotros y cuidarnos y ver hasta qué punto también podemos tener paciencia, por así decirlo, porque podemos quemar. Y el problema de quemarnos también es que podemos empezar luego a tratarle mal a la persona. Y eso lo único que haría es agudizar sus síntomas. Entonces, esas son las recomendaciones que puedo mencionarles.
Claro que sí, querido especialista, estuvo con nosotros nuestro querido psicólogo Diego Chávez y queremos también que pueda despedirse de toda la familia que estuvo a través de la sintonía.
Muchas gracias. Sí, bueno, espero que lo que reflexionamos del día de hoy les haya resultado útil. Eso lo dije al inicio de la entrevista. Creo que para mí lo más importante es que la audiencia se vaya con información, con referencias que les permitan tener una vida o compartir a otros para que su vida sea mejor, de mayor bienestar. Y pues que estén bien, un fuerte abrazo y ojalá pronto podamos seguir hablando de algún otro tema.
Muy bien, muchísimas gracias. Ahí hay que recordar también a nuestros amigos y a amigas que están del otro lado del receptor que tenemos un curso especial para ti, se llama El Secreto de las Emociones y consta de 9 lecciones cortas bastante amenas e interesantes para estudiarlas a través de WhatsApp por el +55 12 98 300 3400. Solamente tienes que enviar 2 palabras estudio bíblico al +55 12 98 300 3400.
Claro que sí, nuestra querida instructora bíblica virtual Esperanza, ella estará poniéndose en contacto contigo para poder estudiar este curso, este guía de estudio totalmente gratuita, El Secreto de las Emociones. Claro que sí, querida familia, si ustedes desean, podemos compartir también el WhatsApp de nuestro querido especialista para que ustedes también puedan tener su consulta y, por supuesto, llevar un tratamiento si es requerido. Muchas gracias, Kenny, por la participación.
Gracias, gracias a ti por la invitación, Joana.
Aquí termina nuestro segmento Conversando con el Especialista.